cerca de 500 en nuestra región. Saludamos a César Nomela, catedrático de microbiología. Señor Nomela, buenos días.
Buenos días.
Las cifras van aumentando en nuestro país, pero de momento no llegan ni mucho menos a las cifras altas que se están registrando en Italia. Allí ya son 3.405 muertos en concreto. Se ha superado el número de fallecimientos de China. ¿Cuál es la perspectiva?
Bueno, pues parece que estamos todavía en una etapa de intensa subida. Apenas llevamos desde el sábado pasado, o más bien el domingo o lunes, apenas llevamos lo que va de esta semana con medidas muy drásticas de confinamiento, y como el desarrollo de la infección pues tarda el tiempo que tarda, ese mínimo de 4 días y que puede ser bastante más, pues lo que se había ido sembrando, por así decirlo, con falta de medidas hasta entonces, pues lo estamos recogiendo ahora en forma de casos confirmados, declarados y sospechosos.
Pero el ritmo de contagios de nuestro país de momento está ligeramente por debajo, ¿no? Y también de fallecimientos. Es una noticia un tanto esperanzadora.
Bueno, la cuestión de los fallecimientos sí que es un poco especial. El ritmo de contagio actualmente, yo todos los días estoy esperando la cifra oficial, y hoy tendremos que esperar también hacia esas horas de mediodía para conocerla, ¿no?
Sí.
En cuanto a los fallecimientos, la verdad es que sí que llama la atención la elevada mortalidad en Italia. Ya no es que se hayan superado en número los fallecidos en Italia a los de China, sino que su porcentaje global está en el 8,2%. Son cifras que van cambiando, pero que vamos, uno las puede ir siguiendo. En China se ha quedado globalmente en un 4%, en España estamos en algo más del 4%, es decir, estamos en la gama alta, y luego nos llama la atención que países como Alemania no pasan del 0,2% de fallecidos. Eso es común en Alemania, Austria y los países nórdicos de Europa. Yo no veo una forma de explicar claramente estas diferencias, la verdad. Siempre, como el porcentaje de fallecidos es las personas que han muerto con respecto al total de casos confirmados, pues también depende de la política que se haga de confirmar casos. Puede ser que en Alemania y en estos países hayan identificado a mucha gente que en España o en Italia pues no cuentan como afectados porque no se les ha hecho la prueba, porque no se les ha identificado. Puede ser. Lo que pasa es que hay tanta diferencia,
sí,
que uno piensa en la importancia de los cuidados y demás.
Además, porque en nuestro país hay una categoría que es la de sospechosos, que no entra en la de contagiados. Que
sí,
es gente que tiene síntomas leves a la que no se ha hecho la prueba.
Efectivamente, pero no olvidemos además que la mortalidad, cuando hablamos de mortalidad de esta infección, pues hay un sector de población, que son los mayores de los de más edad, en donde esa mortalidad es especialmente más frecuente frente a la gente más joven, que no quiere decir que estén exentos de padecer la enfermedad muy grave e incluso fallecer, pero hay notables diferencias. Entonces, claro, en poblaciones, cuando impacta el virus en poblaciones muy envejecidas, pues lógicamente el resultado va a ser de una mayor tasa de mortalidad. Por eso las medidas que se tomen pues son fundamentales a la hora del resultado final, pero claro, las medidas necesitan un tiempo, y las medidas intensas que nosotros hemos aplicado pues han empezado demasiado tarde.
¿Sabemos o sabremos cómo ha podido surgir hace 3 meses y medio este virus?
Pues a mí me gustaría, yo como científico estoy siguiendo mucho esta cuestión, me gustaría que pronto tuviéramos unas respuestas que todavía no tenemos, pero sí le digo que en las bases de datos públicas ya hay depositadas al menos 600 secuencias de este virus, en lo que representa las estirpes aisladas en distintos lugares del mundo, en todo el mundo. Es como verle las tripas al virus, preguntarse qué hay en sus genes que qué podemos deducir de qué es lo que causa enfermedad y qué es lo que causa esa transmisibilidad tan espectacular y ese contagio tan intenso que está fuera de lo común por parte de este virus. Todavía no tenemos la respuesta, pero sí sabemos de algunas partes, una pequeña parte del genoma, un pequeño grupo de nucleótidos que da lugar a una pequeña parte de una proteína, en donde parece que está la clave de cómo infecta a nuestras células y cómo lo infecta con más facilidad y con más intensidad. Cuando lleguemos a tener una confirmación, que creo que no tardaremos mucho, lo que sí sabemos, desde luego, es que este virus tiene esa parte muy especial que no está en otros coronavirus humanos, que nos siguen afectando y que causan infecciones banales a las que no damos importancia. Los científicos tenemos que seguir profundizando en ello y creo que ahí estará la clave de entender también cómo seguir previniendo la transmisión.
¿Hay riesgos de que acontecimientos parecidos pudieran dar lugar a nuevos agentes peligrosos?
Pues desde luego que sí. Desde luego que sí. La verdad es que este virus que llamamos el SARS-2, digamos, tiene un precedente o dos, uno del año 2002, que fue el SARS-1, y otro bastante posterior, que es el llamado MERS del Oriente Medio. Es decir, esas son circunstancias que ya conocemos y que habían obligado a algunos científicos a plantear que este virus era potencialmente muy peligroso, y ahora bien que lo estamos viendo. Eso está en algunas publicaciones pues del año 7, del año 8. Lo que pasa es que es información científica básica que no tuvo su traslado a medidas de salud pública. Tampoco está claro cómo. Sí que hay que decir que se podría postular, y eso habría que tenerlo en cuenta, que en lugares donde se crean grandes mercados de alimentación, que donde se llevan animales vivos incluso se les sacrifica allí, es un ambiente en donde esto puede fomentar la aparición de esos virus. Sí. Así ocurrió con el SARS-2 en China y así podría haber ocurrido con este también en China.
Profesor, ¿cómo va el desarrollo de terapias? Porque se sigue en esa búsqueda intensamente, ¿no?
Intensísimamente. Primero, lo más inmediato, fármacos que ya tenemos, que ya sabemos cómo actúan en los seres humanos, que ya sabemos si tienen efectos secundarios tolerables, pues se están estudiando en concreto en esos ensayos clínicos reglados con enfermos afectados con este virus. Por supuesto que se han hecho y están muchos en marcha en China, pero también algunos están llegando aquí. Hay antivíricos que bloquean la multiplicación del virus porque bloquean la multiplicación de su ARN. Este virus no tiene ADN, tiene ARN, ácido ribonucleico. Y a través de ese bloqueo, el mecanismo de copia de ese bloqueo de los virus, que es muy distinto, que no es propio de la célula humana, ese bloqueo selectivo, pues hay antivíricos que actúan. El famipiravir, un antigripal, aprobado en Japón, pues ahora se está aprobado para gripe en Japón, y que es de los análogos de nucleótidos más de molécula más sencilla, está siendo estudiado intensamente y parece que con resultados relativamente positivos. Al mismo tiempo, pues estamos asistiendo con no poca sorpresa a un reposicionamiento de fármacos que ya han existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la cloroquina y sus derivados es un antimalárico que yo lo recuerdo, yo soy hijo de un médico rural, mi padre ahora tendría 117 años y realmente cuando ejercía de médico rural, mi padre, que en paz descanse, pues ya se utilizaban ese tipo. Bueno, pues estos antipalúdicos se están reposicionando y parece que podrían afectar al menos en parte a la transmisión. Estamos en esta batalla, en esta guerra, y yo espero que siga habiendo resultados aplicables.
Por último, profesor, ¿cómo va el tema de la vacuna?
El tema de la vacuna, digamos, el desarrollo, las bases del desarrollo de vacunas a esas alturas de la historia son mucho más eficaces, mucho más posibles que nunca. Hoy podemos diseñar hasta vacunas con ordenador y pasar a producirlas y probarlas. Lo que pasa es que la vacuna es un paso anterior a lo que decíamos antes de estos fármacos antivíricos que ya existen o fármacos de otro tipo que ya existen y que a lo mejor los podemos reposicionar contra este virus. El caso de la vacuna implica producir una sustancia antigénica que induzca una respuesta protectora. Para eso tenemos que saber también un poco más de qué es lo que hay en la sangre de los que ya se han curado de este virus, cuál es la respuesta más eficaz. Pero, en todo caso, varios prototipos de vacuna ya existen, no solo oficialmente en los servicios militares de China, sino bastantes empresas occidentales que tienen prototipos y que pueden empezar sus ensayos. Pero claro, este ensayo lo primero es probarlo en personas sanas, demostrar que se puede administrar y que es inocuo. Después, probarlo para ver si realmente hay una respuesta inmunitaria. Y eso, pues, todo el mundo coincide en que requiere tiempo. ¿Cómo ciframos ese tiempo? Pues casi todos, y hasta los más expertos que están muy próximos a este trabajo, pues lo cifran en ese año o año.